con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Nos queda media horita con la linterna encendida, son las 11, las 10 en Canarias. Esta noche pues van a pasar en el calabozo de la Policía Nacional 6 de los 10 detenidos por la supuesta trama de amaño de partidos de fútbol de primera, segunda y tercera división. Los otros 4 han quedado en libertad con cargos tras prestar declaración. Se les acusa de los delitos de organización criminal, corrupción entre particulares y blanqueo. Juan Baño.
De los 10 detenidos hoy, solo 6 pasarán a disposición judicial el próximo jueves. Al frente del presunto cabecilla de la trama, el exjugador del Real Madrid, Raúl Bravo. También el que fuera capitán del Valladolid, Borja Fernández. Carlos Aranda, que ha jugado en varios equipos de primera y ha sido arrestado en su tierra, en Málaga. El jugador del Depor, Íñigo López Montaña. O el presidente del propio Huesca, Agustín Arsaosa, y el jefe médico Juan Carlos Galindo. Hay otros 15 investigados a raíz de aquel Huesca Nasti que denunció el año pasado por presunto amaño la propia liga. Francisco Pardo es director general de la policía y advierte.
Y yo creo que el deporte debe de ser sobre todo limpieza, juego limpio. Y la Policía Nacional está comprometida en luchar por el juego limpio en todo el deporte español.
La trama contactaba con algunos vestuarios, especialmente con el capitán, y planteaba el amaño. Pagaba un adelanto antes del partido y el resto al final, siempre en metálico.
Hoy es el día también en que el Banco de España ha publicado su informe anual en el que vuelve a poner el foco en los riesgos del sistema de pensiones. Pablo Hernández de Cos, gobernador, explicaba esta tarde desde Oviedo que se necesitan reformas urgentes y de calado.
Lo que ponemos de manifiesto son los retos que el envejecimiento poblacional supone para el sistema de pensiones español y lo que ponemos encima de la mesa que es evidentemente cuanto antes se haga la reforma que permita esa sostenibilidad financiera y también la equidad intergeneracional cuanto antes mejor.
En nuestro tema del día hemos abordado este asunto y hemos analizado qué efecto tendría sobre las pensiones futuras no reformar el sistema. Álvaro García.
Manuel Álvarez Rodríguez es actuario, economista especializado en seguros y pensiones y secretario general de la Organización de Consultores de Pensiones. En esta linterna le preguntábamos cuánto se le quedaría de pensión a un trabajador que en la actualidad tiene 30 años y cobra 1.000 euros al mes.
Una persona de 30 años, ojo, se va a jubilar presumiblemente a una edad aproximadamente de 70, 71 años. ¿Y cuánto va a cobrar? Como un 65% de su último salario.
Eso sí, destacaba que si las cosas no van mal, esos 1.000 euros podrían llegar a los 2.700. Otra simulación. ¿Cuánto se le quedaría de pensión a un trabajador de unos 40 años que cobra 3.000 euros al mes?
Hay que pensar que esta persona sí que va a tener un impacto en las pensiones bastante importante. Se jubilará probablemente, si tiene ahora esta edad, se jubilará como a los 69 años y no cobrará mucho más allá del 69% de su último salario.
¿Y si tiene 50 años y cuenta con un sueldo de 6.000 euros al mes?
Que se jubile, por lo tanto, como aproximadamente a los 68 años, que será su edad normal de jubilación, pues una pensión bastante ridícula, como el 41% de su salario.
Manuel Álvarez señala que hay que cambiar el sistema porque, según él, es insostenible.
Todavía en clave económica, hoy hemos conocido la lista de participantes que asistirán este fin de semana a la reunión del Club Bilderberg en Suiza. Debutan 2 españoles, Pablo Casado e Inés Arrimadas. Joaquín Vidmanos.
Son en total unas 130 las personas que acuden a partir del jueves a Montreux, a orillas del apacible lago Lehmann, hasta el domingo. Y sí, este año hay estrenos. En la selecta lista aparecen como invitados Pablo Casado, el líder del Partido Popular, e Inés Arrimadas, una de las caras más visibles de Ciudadanos. Toman el relevo de Soraya Sáenz de Santa María, de Albert Rivera, del propio Pedro Sánchez, que acudieron a citas anteriores. Habrá otros 2 españoles más en el encuentro, el presidente de Prisa, Javier Monzón, y Ana Botín, la responsable del Santander, que forma parte del comité de dirección de este Club Bilderberg, siempre rodeado en un halo de misterio. ¿De qué van a hablar este año? Bueno, en la agenda que han dado a conocer aparecen hasta 11 asuntos: el futuro de Europa, del Brexit, China, Rusia, el cambio climático, el peligro de las redes sociales o la ética de la inteligencia artificial. Como siempre, todo lo que allí se diga es secreto, off the record. Hay quien afirma que en este foro se marca la hoja de ruta de los próximos años, quizá se le atribuye demasiado poder.
En la Plaza de las Ventas ha comenzado el homenaje del encaste Alba Serrada en el centenario de su debut en la Plaza de Madrid. Lo ha hecho con una corrida de José Escolar, con la que el diestro Fernando Robleño ha dado una vuelta al ruedo. Sixto Naranjo, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, ha sido en el quinto toro de la correosa corrida de José Escolar. El madrileño ha dejado dos tandas de buen trazo por el pitón derecho al final de la faena, que han llegado al tendido por su sinceridad y aplomo. Una estocada algo desprendida hizo que la petición de oreja no terminase de ser mayoritaria. Lo que nadie discutió después fue la merecida vuelta al ruedo para Fernando Robleño. Los otros dos madrileños del cartel no han tenido la misma suerte. Gómez del Pilar se ha ido hasta Portagayola en sus dos toros, pero estos no terminaron de entregarse después. Y Ángel Sánchez, el más joven de los tres diestros, no terminó de verlo claro en ninguna de sus dos faenas.
Terminamos este repaso con la despedida de Barón Rojo, que hoy ha anunciado que cerrará su última gira con un gran concierto en Madrid el 30 de diciembre de 2020. ¡Cuál largo me lo fiáis! La banda pondrá fin así a 40 años sobre los escenarios. Sefi García.
120 conciertos bajo el título El Último Vuelo, un largo adiós para la larga carrera de los precursores del rock en español. En el concierto del Palacio de los Deportes de Madrid estará sobre el escenario todo el rock español, New Burning, Asfalto, también figuras internacionales de grupos como Scorpions o Deep Purple, y todos los músicos que han tocado en la banda a lo largo de su historia, todos menos Sherpa y Ernest Calabria, con los que los hermanos de Castro no han acabado muy bien. Armando de Castro nos cuenta por qué se van ahora.
Siempre es mejor escoger tú ese momento a que por narices lo tengas que dejar, porque bueno, la gente piensa o empieza a pensar que era ya el momento de que te jubilaras. No esperar a que llegue la jubilación forzosa, sino más bien escogerla anticipada, ¿no? Es mucho mejor despedirnos cuando estamos todavía en plenitud de facultades.
Volumen Brutal, el disco que editaron en 1982, el primer concierto en Madrid en el 81 y la primera gira americana en el año 83 son los momentos más memorables para los hermanos de Castro. Barón Rojo tocará por primera y por última vez en el Palacio de los Deportes de Madrid.
A principios de este año conocimos una noticia de las que, de primeras, no te crees. ¿Recuerdas el fraude de los ataúdes en Valladolid? La empresa, acusada de estafa, la funeraria El Salvador. Supuestamente se dedicaban a hacer el cambiazo momentos antes de la cremación. Sacaban el cadáver de la caja y lo colocaban en ataúdes más baratos. Reutilizaban las coronas de flores que pasaban de un velatorio a otro. Se cree que hay más de 6.000 familias afectadas. No se sabe con certeza la cantidad de dinero que pudieron estafar, imagínate, ni el tiempo. Pero en uno de sus locales, los agentes encontraron casi 1 millón de euros en efectivo. Era propiedad de uno de los directivos de la empresa. La investigación, bautizada como Operación Ignis, fue desarrollada por la Policía Nacional. Revisaron y miraron con lupa la actividad del grupo funerario durante los últimos 20 años, entre 1995 y 2015, periodo en el que supuestamente los 25 investigados hubieran llevado a cabo el fraude. Hoy, el caso ha vuelto a ser noticia, el propietario de la empresa, Ignacio Morchón, podrá salir de la cárcel con una fianza de 800.000 euros. Morchón se encontraba en prisión provisional desde febrero. Se le imputan delitos de estafa, falsedad contra la hacienda pública, blanqueo y organización criminal. La Audiencia Provincial de Valladolid ha considerado que el riesgo de fuga no ha desaparecido, sí se ha diluido, por eso le pueden dejar en libertad, con tal fianza. El tribunal también ha tenido en cuenta otros factores, por ejemplo, el hecho de que sus bienes estén embargados, su avanzada edad y sus problemas de salud. Además del pago de la fianza para salir de la cárcel, el juzgado que instruye la causa podrá imponerle otras medidas cautelares, como la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado. Seguiremos atentos a ver cómo evoluciona esta historia de novela negra. El supuesto fraude protagonizado por una funeraria en Valladolid, te recuerdo, casi 6.000 afectados, presuntamente cambiaban los ataúdes antes de la incineración y reutilizaban las coronas y, por supuesto, se quedaban con la pasta. A ver cómo está el patio. Thank you. Echamos un vistazo a las portadas digitales de los principales medios. Empezamos por cope.es.
Y ahí leemos que Sánchez pide a Rivera e Iglesias reconsiderar sus estrategias tras el 26 de mayo. El presidente del gobierno ha pedido a Rivera que retire ese cordón sanitario al PSOE. Y a Iglesias, que pedía un gobierno de coalición ni ser ministro, le ha instado también a reconsiderar su planteamiento tras los resultados del domingo. Leemos en el Confidencial: múltiples fallos de la empresa del recuento del 26 de mayo disparan las alarmas en Interior. Más de dos días después de esas elecciones municipales, el número de concejales de León está bailando por un error informático del volcado de datos. Y también el recuento de los cabildos insulares están paralizados, y en el del Hierro, por ejemplo, solo se había escrutado el 61% de los votos pasadas 48 horas del cierre de los colegios. Interior ya ha reclamado con urgencia una proyección de resultados.
Vamos pues con lo ajustado que había los resultados en muchos sitios, puede haber cambios.
Totalmente. Algún escaño por ahí seguro que cambia. El Independiente: el gobierno duda entre aplicar el rodillo a Podemos o darle un balón de oxígeno otorgándole puestos en segundos niveles de la administración. Y es que le puede resultar al PSOE útil como aliado parlamentario, como bisagra en ayuntamientos y comunidades. En esa línea nos dice el Independiente que todas las fuentes consultadas rechazan la posibilidad de constituir una coalición de gobierno y apuestan por un ejecutivo monocolor. Y leemos en república.com: la Policía Nacional está convencida de que Infancia Libre funcionaba como una trama criminal. Se han encontrado coincidencias tanto en los tres casos en los que las madres fueron arrestadas como en los que se han denunciado en Madrid y en Andalucía. En todos los casos, las madres habían secuestrado, entre comillas, a sus hijos para que los padres no pudieran verlos.
Te han llegado algunas portadas en papel.
Tenemos varias. Vamos a empezar por la primera de ABC. Intimidatorio, organizado y con violencia física. Los fiscales del juicio del Procés sostendrán en su informe que el Procés fue una rebelión violenta que convirtió el Parlamento catalán en una cámara ilegal. Y la foto de portada, esa primera de ABC, son los fiscales del Supremo, Fidel Cadena y Javier Moreno. Y otro mini titular que también encontramos en la primera de ABC: varapalo a los independentistas del Tribunal de Estrasburgo. Sobre eso también leemos titular en El Mundo: Estrasburgo frena el plan de Puigdemont para denigrar a España. Y en La Razón: Estrasburgo, suspender el 1 de octubre era necesario en una sociedad democrática. La otra noticia principal del día, ese amaño de partidos: ABC, detenidos varios futbolistas de primera y segunda por amaños. Los exjugadores Raúl Bravo y Carlos Aranda, cabecillas de la trama que arregló tres partidos investigados. El presidente y el jefe de los médicos del Huesca, entre los 10 arrestados. Y precisamente la foto de portada del Mundo es para el presidente del Huesca, Agustín Lasaosa, saliendo del coche rodeado de policía. Titula El Mundo: un ex internacional lideraba una red de amaños en la Liga. Raúl Bravo, Borja Fernández y el presidente del Huesca, entre los 21 implicados por una trama de apuestas ilegales en partidos de fútbol. Y la misma foto de portada que vemos en El Mundo también la vemos en La Razón: la mafia se infiltra en la élite del fútbol español, 21 investigados por amaños en la operación Oikos. Ya de resaca electoral, pues leemos varias noticias. Por ejemplo, en ABC: Ciudadanos vuelve a poner difíciles condiciones para alcanzar acuerdos con el PSOE. En El Mundo: el PP no se sentará con Vox antes de cerrar los pactos con Ciudadanos. Y en La Razón: Sánchez amagará con repetir elecciones como presiona Ciudadanos. Pide Iglesias que renuncie al gobierno de coalición y abanderará el discurso de la estabilidad contra Casado y Rivera.
Y terminamos en clave económica, pensiones, ¿no? Supongo.
Ese informe del Banco de España, titula ABC, que el Banco de España pide blindar a los propietarios y rechaza limitar el precio del alquiler. Y en La Razón: el Banco de España urge a una reforma de las pensiones.
Echamos un vistazo a las redes sociales.
Y también hablando los oyentes de los pactos postelectorales. Vamos a escuchar a un oyente, nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, 600-544-555.
Para Pedro Sánchez no hay que hacerle cordón sanitario porque ha ganado las elecciones. Y los demás que han ganado las elecciones, como es el PP en Madrid, a ese sí que hay que hacerle cordón sanitario y no dejarle gobernar.
Un comentario en Instagram.
Te preguntas tú en Esposito y en Bajo Cope que de dónde viene el voto ultra de Marine Le Pen en Francia. Y nos dice un oyente que es por el hartazgo que hay en ese país. Las leyes ignoradas y pagar impuestos los que menos tienen. Así la clase media dejará de existir.
Un cierre.
El del Museo Louvre en París ha cerrado de manera inesperada y sin previo aviso, y es que los trabajadores están agotados por el trabajo y esa afluencia multitudinaria pues ha hecho que hayan pedido una baja en masa por motivos de salud. Se han visto desbordados por la cantidad de visitantes que tiene el Louvre, y mientras buscan una solución, en los próximos días solo van a poder acceder los visitantes que tengan reserva a través de la página web. El año pasado el Louvre recibió 10 millones de visitas y este 2019 se espera un aumento.
Pues yo era uno de esos. Yo estoy pues en diciembre. Bueno, yo y mi familia, éramos cinco.
De esos 10 millones, cinco.
Mogollón,
¿no?
Mogollón. Lo que pasa es que vas buscando salas y al final consigues ver casi lo que te apetece, pero hay algunas salas que son absolutamente imposibles.
O la Gioconda, ya sabes.
Es absurdo. Es ridículo. Ridículo. Sí. Un reconocimiento.
Mira, igual les ha pasado a estos trabajadores del Louvre. La Organización Mundial de la Salud acaba de reconocer el síndrome del trabajador quemado como una enfermedad laboral. ¿Y en qué consiste?
La trabajadora, yo conozco una.
También está quemada. Bueno, es un trastorno, no sé si se sentirá identificada.
Es que a los que estamos alrededor estamos más quemados precisamente.
Por ella, ¿no?
Sí.
Lo provoca al final.
Sí.
Bueno,
sí.
Este trastorno del trabajador quemado implica agotamiento crónico.
No he dicho nombres.
Disminución de su
la
eficacia
mirando,
profesional.
Pero no he dicho nombres.
También estrés. Sí, está muy estresada. Todo provocado por una carga excesiva de trabajo que no se valora.
Infravalorado. Una cifra.
1.200 euros. Supongo que tú no la pagarías, yo tampoco, ¿eh? Es lo que se pide por ocupar un colchón hinchable en un piso a 10 minutos del Wanda Metropolitano para poder estar en esa final de la Champions este fin de semana en Madrid. Esa es una de las ofertas que han aparecido en la red para alojar a cualquier hincha del Liverpool o del Tottenham este fin de semana. Otro anuncio que también ha dado que hablar, fijaba la renta por pasar una noche en un apartamento del centro de Madrid en 12.000 euros.
Llámame, llámame Uriarte.
Sí, sí, claro. Vamos, pues no sé, vamos a ir cerrando esto.
Estoy alquilando colchones, no sé si voy a poder ir.
Déjalo.
A tu casa yo no voy.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado. En la tarde de COPE seguimos siendo diversión.
Yo tengo que confesar que hay días que ni siquiera tiene batería el móvil.
Seguimos siendo la radio que te entretiene.
Parece que es que la luna necesita Botox.
¿Qué le pasa a la luna, Jorge?
Bueno, le pasa que es un satélite vivo.
La radio que te informa, que te acompaña.
Se trata de una piara de cerdos vietnamitas que se ha instalado cerca del parque de este barrio.
De lunes a viernes, de 3 a 7, Pilar Cisneros es la tarde. Fernando de Aro es la tarde.
Soy Carlos Overa. Todos sabemos que la testosterona es fundamental para el hombre. Toma Energisil Vigor y recupera las ganas. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
6.143-06143.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
50050.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, John Uriarte.
Pues mira, voy a empezar, que tenemos tú y yo una edad ya, por las pensiones.
Joder, pues sí que está bueno.
Es que el Banco de España ha sido muy claro al respecto, lo has tratado hoy a lo largo de toda la linterna y además de diferentes formas. Y o se reforma, no vamos a tener un problema grave. Le escuchaba yo a Manuel Álvarez Rodríguez, economista, actuario, que es como se llaman a quienes prevén...
Yo lo he aprendido hoy, ¿eso?
Sí, yo también. Y secretario general de la Organización de Consultores de Pensiones. Y el hombre te decía cómo lo hacen en otros países para poder cobrar en un futuro. Lo contaba aquí en La Linterna no hace mucho.
El ahorro individual y también el ahorro a través de empresas. La posible mochila austriaca. La empresa va ahorrando, va poniendo ese dinero, se lo pone a nombre del trabajador y el trabajador, si se queda en desempleo, pues lo cobra. Pero si no se queda en desempleo, pues puede quedar consignado para la jubilación.
Que, por cierto, les llaman actuarios porque eso, te dicen cómo tienes que actuar, ¿no?
Sí.
En el futuro.
Interesante.
Interesante. Bueno, lo que me gusta de este programa es que explica las cosas para listos, o sea, nosotros, básicamente.
Sí.
Y también para quien no lo es tanto, os hace directamente el tonto.
Sí, a tipo veces... Belén, Antonio.
No, y políticos, diría yo, en general. Por ejemplo, cuando se habla...
Asqueroso.
Por ejemplo, esa voz tuya que me da miedo. Por ejemplo, cuando has hablado con María Jesús Pérez, jefa de economía de ABC... Claro, te has ido arriba y la has contagiado.
Los alquileres piensan que el decreto del gobierno ha sido un error y luego por el tema de las pensiones, pues que urge una reforma.
En el informe del Banco de España hay un punto en el que dice, urge la reforma del sistema de pensiones con consenso o no, como diciendo...
¿No te has fijado en que de vez en cuando te topas con alguien a quien no deberías mosquear?
Hacedlo ya de una
puñetera vez. Tú lo has dicho y lo digo yo.
Ese soy yo.
Ahí está.
Si es que
ahí.
Somos colegas, es mi amiga mía.
Sí, ya, pero está así arriba. Es curioso, como una experta, fíjate, en economía seria ella, acaba pillando el tono 4K.
Que es un punto gracioso, ¿eh?
No, si no, hombre, ya doy fe, pero en cuanto se acerca a ti, ya se vuelve Clint Eastwood.
Lo que tiene, tenemos ese aura de hombre duro y
sí.
Se contagia.
Sí, ya. Bueno, quien también se ha ido de la boca ha sido Borrell, como el lazo. A este también lo has contagiado, ¿eh? Al menos eso piensa Putin, que lleva un cabreo, el jefe de Rusia y de medio mundo. Bueno, así lo resumía nuestro corresponsal Ricardo Marquina, añadiendo la respuesta de aquella manera de Vladimir Putin.
Después de que se conocieran esas declaraciones del ministro de Exteriores, Josep Borrell, quien dijo que Rusia representa ahora una amenaza para la Unión Europea.
Como fui agente de la KGB, ya sabéis, Komitet Guso de Rvastenoi, Beso Pasnosti, que en español significa hostias como panes. ¿A vosotros creéis que en la KGB nos enseñaban a hacer macramé o nos daban clase de educación para la ciudadanía?
Cuidado con quién nos metemos, ¿eh? Que ese tiene... Ese es de los que va con el pecho al aire por Siberia, ¿eh?
¡Hombre!
Más chulo que un oso siberiano.
Más chulo que un ocho tumbado.
Sí, señor. Sí. Bueno, casi mejor cambiamos de tema, por tanto, y sí, hablamos de fútbol.
Sí, por favor.
Aunque no del escándalo de las apuestas, que eso ya lo contarán en un rato los del partidazo, sino de lo que piensan del famoso VAR. Fíjate, les han preguntado a los árbitros y en COPE nos han contado esto.
A raíz del VAR, el jugador lo único que quiere, ya no te dice si es penalti o no es penalti, oye, que la vean. Entonces la relación mejora.
Hasta la llegada del VAR no era agradable pasar una noche después de haber cometido un error y ahora puedes verlo y puedes tomar la decisión correcta y la más justa.
El del pitito... El del pitito.
González, yo por mucho Fuentes. Bar, John Gintoni después de una noche de estas tampoco me iría por ahí, ¿eh? Por la ciudad de turno.
No, también es verdad.
Pero
González,
bueno.
González Fuertes y Melero López nos contaban que el bar les gusta y que les quita el estrés. Bueno, quizá deberíamos poner uno en La Linterna por tu empeño de examinar al equipo. Deberíamos cambiar el nombre, de hecho, del programa, porque ayer, por ejemplo, fíjate, hablábamos de una tenista moldava,
sí.
Y sucedía esto.
¿De dónde es, Aliona?
Origen moldavo, me dice el que sabe de tenis del equipo.
Moldavo. Yo he estado en Moldavia.
21 añitos, me
¿Tú conoces
dicen
a alguien que haya estado en Moldavia? ¿Aparte de Aliona?
A ti.
¿Que está en Moldavia? ¿Qué culpa tengo yo?
Si no me río por Moldavia, me río porque sabíamos que le ibas a preguntar.
Señoras y señores, muy buenas noches. Este programa se llama, como ustedes saben, El Tiempo es Oro.
Capital de Moldavia. Chisinau. Se llama Chisinau.
Aquí ponemos punto final a El Tiempo es Oro. Gracias y hasta la próxima ocasión.
O sea, pero vamos a ver, pero eres...
Se llama Chisinau, tío, yo he estado allí.
Chichinabo.
Chisinau.
Bueno, eres a los países como Julio Iglesias a los amores. O sea, tu lista es eterna.
Tú qué sabes.
Eres igual de cansino. Bueno, seguiría hablando de esto, pero quiero detenerme en lo que pasó ayer con los contertulios. Por favor, Antonio, fuera música.
Ayer se nos fue un poquito la pinza.
¿Un poquito?
Bueno, todos los días.
Fíjate que no se ve qué trozo coger. Cuestionaron las encuestas tras el ridículo que hicieron el domingo. Eso sí, solo les faltó decir que eran bazofia, escucha.
Pero entonces, ¿para qué sirven las encuestas, tanto en la radio como en la tele?
Para nada.
Es que no debe hacerse.
Para hablar.
No,
para nada. ¿Para qué sirven los emoticonos de WhatsApp? Yo qué sé, pues para comunicarte.
Que no pase un día sin que des tu opinión de mierda.
Básicamente, eso es lo que dijeron tus contertulios de los señores que hacen las encuestas.
Estas son las pulsetes.
Los pulsetes, sí, señor. Bueno, total, que según nuestros expertos no hay que decir nada hasta que se cuenten los votos. Imagina si lo aplicamos al fútbol.
Bueno.
Hasta pitar el partido, ¿qué tal? Yo no digo nada.
Vaya, va.
Yo no digo nada.
Manolo Callao.
Manolo Callao. Bueno, en fin, como llega Juanma Castaño, te voy a dejar con el cumpleaños de un señor. Yo soy muy fan de este tío. John Fogerty cumple hoy 74 años. Líder de la Creedence Clearwater Revival.
Juanma Castaño, buenas noches de nuevo.
Vas a tener que hacer Radio Angelito, ¿eh?
Sí.
Como hace Herrera.
Sí.
En vez de Carlitos, Radio Angelito, porque pones buena música.
Venga, hecho. Ya, ya está.
Tú
ya
puedes
está.
Hacerlo los domingos. Voy a hablar con Herrera los sábados y tú los domingos.
En, en directo.
Después del tertulión, efectivamente. Tengo noticia a partir de las 11:30 para hablar sobre el futuro de Valverde en el Barça. Lo vamos a ampliar.
Se decía que hoy dimitía casi.
Nada, olvídate. Ajá. Valverde será el entrenador del Barça la próxima temporada. A las 11:30 lo contamos. Uh-huh. Ampliaremos todo el tema de lo de los amaños, las detenciones, cómo sí. está la situación y luego el lío que hay en el Madrid con Ramos y Florentino. Si es que está la cosa que hace falta partidos para hacer el partido.
¿Alguna novedad con lo de Ramos?
No, hoy no ha habido ninguna novedad, ni por parte de ni por el Frente Popular ni por el Republicano. No, vale, está vale. La cosa tranquila.
Venga, te escuchamos en minutos, Juanma.
Gracias.
Hasta ahora. Adiós, John.
Hasta mañana.
Fíjate, has dicho que ponemos buena música. Todavía nos clavan un programa el domingo. ¿Qué te ha puesto?
No des ideas. Yo me he quedado. Has visto que me he quedado callando, ¿no?
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.